El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio.
Hace unas semanas, la situación se había vuelto insostenible. Era imposible avanzar con un Congreso que blinda personajes cuestionables y no deja de sabotear proyectos que van en contra de los intereses de ciertas bancadas, pese a que a través de estos se busca generar cambios positivos para el país. Pero todo tiene un límite. Tuvo que presentarse un pedido de cuestión de confianza por parte del Poder Ejecutivo para que empiece a debatirse y se acelere la tan esperada reforma política. Temas tan cruciales como la inmunidad parlamentaria, el financiamiento de las organizaciones políticas, el voto preferencial, la paridad y alternancia, finalmente tendrán una oportunidad de ponerse en agenda. Más que nunca, empoderar a la ciudadanía en cuestiones tan importantes y fomentar la participación política de quienes por años no fueron tomados en cuenta, como mujeres y minorías, debe ser una prioridad. No paremos en la ardua tarea de construir y fortalecer nuestra democracia.
Hola, buenas noches. Estamos aquí en el episodio número 14 del podcast Amigos con Derechos, un programa para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y bueno, yo soy Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitriona en esta temporada. Y el día de hoy vamos a tocar un tema bastante coyuntural, algo que está en boca de todos, pero que muy pocos terminan de entender. ¿Y a qué nos referimos? A la reforma política. Y para eso tenemos tres invitados que nos van a ayudar a aclarar mucho el panorama. Tenemos primero al señor Fernando Tuesta, que ha tenido la deferencia de venir a visitarnos el día de hoy. Él ha sido presidente de la comisión de alto nivel que planteó las reformas políticas. Gracias por estar acá, querido Fernando.
No, gracias a ti por la invitación.
Tenemos a Ana Neire, secretaria técnica de la comisión de alto nivel para la reforma política y derecho de y profesora de derecho en la Universidad del Pacífico. Ana, muchísimas gracias por estar acá.
Gracias por la invitación.
Y bueno, y tenemos finalmente, o sea, last but not least, a Henry Ayala, politólogo de la PUC y coordinador de la línea de investigación de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívico-Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones. ¡Wow! ¿Qué tal cargo?
Gracias por la invitación.
Gracias por estar aquí a los tres. Y bueno, como decíamos, el tema de las reformas políticas es un tema que ha salido en primeras planas, es un tema del cual la ciudadanía está muy pendiente, ¿no? Digamos que desde mediados del año pasado, desde fines del año pasado, la ciudadanía está muy pendiente de ciertos procesos, ¿no? Gracias a Justicia TV y gracias al canal del Congreso, que de pronto se han subido su rating de manera inesperada, estamos todos más involucrados, pero no estoy segura de si terminamos de entender qué es lo que implican estas reformas, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que mucha gente no le queda clara, ¿no? Si en el referéndum del año pasado se decidió o la población dijo, todos terminaron marcando que no va la bicameralidad, o sea, por mayoría se decidió que no va la bicameralidad, ¿por qué la Comisión de Alto Nivel presenta la bicameralidad dentro de sus reformas, por ejemplo?
Bueno, porque es un mejor diseño. Es algo que se ha estado, en realidad, proponiendo desde hace 25 años, desde la Constitución de 93, porque creemos, además, que lo que se votó en el referéndum es un tipo de bicameralidad que incluye una serie de artículos que el propio Ejecutivo justamente luego se distanció, y porque abría la puerta a la reelección inmediata de los congresistas hoy día ciertamente cuestionados. El nuestro no solamente mejora esta propuesta, sino que deja en claro, uno, la imposibilidad de la reelección inmediata, uh-huh, y una parte que importa mucho, y que además es justo que sea así, que el presupuesto del Congreso bicameral cueste exactamente igual del actual unicameral. Es difícil, entendemos, porque hay una sensación muy en la piel de rechazo al Congreso y a los congresistas actuales. El gobierno, al final de los 12 proyectos, dejó de lado, por lo menos en uno de ellos, la parte concerniente a la bicameralidad, seguramente con el temor de que en el Congreso lo rechacen y lo hagan responsable de algo, de una suerte de zigzagueo político. Y bueno, nosotros creemos que en este espacio tan difícil y agreste de la relación ejecutivo y legislativo, y sobre todo en la discusión, pudiera en un mejor panorama discutirse nuevamente.
Claro, pero digamos, es importante, o se ha vuelto importante, el tema del apoyo de la ciudadanía para la aplicación de reforma, no solo de reforma, sino también recordemos que el 31 de diciembre muchos dejaron de ir a una fiesta para salir a exigir algo que ellos consideraban justo con respecto a los fiscales. No, es otro rubro, pero digamos, el apoyo a la ciudadanía es importante, siempre ha sido importante.
Ahí, ¿no? Ahí también creo, yo complementaría lo de Fernando con un argumento legal que también se puso en el informe, ¿no? Uh-huh. Y es que había un debate sobre si una iniciativa sometida a referéndum se podía volver a debatir inmediatamente. Uh-huh. Que ahí, claro, hay una parte política, evidentemente, y de respaldo a la ciudadanía, y también hay un tema jurídico. Uh-huh. Y en el tema jurídico estricto, la ley que se invocaba, este artículo que estuvo como, creo que fue el más citado de esa época, que es un artículo de la Ley de Participación y Control Ciudadano, efectivamente dice que no se puede someter a referéndum una cuestión que ha sido rechazada por la ciudadanía. Uh-huh. Pero claro, eso se ha pensado en un referéndum ciudadano, uh-huh, en un referéndum que parte de que la ciudadanía hace la iniciativa. Pensemos, por ejemplo, en Fonavi en 2010. ¿No? Que imaginemos además la lucha que fue Fonavi para llegar al referéndum del 2010, ¿no? Este sí, es un proceso distinto, ¿no? Es un proceso en el marco de una reforma constitucional, del artículo 206 de la Constitución, que viene en realidad del Ejecutivo. Entonces no es estrictamente un proceso ciudadano. Ahora, ya en un espacio más de legitimidad, que es un poco lo que la Comisión también reforzó mucho en el informe, creo que es cierto, no es que se busque ir contra la voluntad ciudadana, sino que lo que se entiende es que la voluntad ciudadana vota por algo que sentían que tenía como esta, entre comillas, trampa, ¿no? Esta idea de que por un lado te querían cambiar toda la relación ejecutivo-legislativo porque le daban un poco más de poder en ese balance al Congreso, uh-huh, luego que querían un poco sacarle la vuelta al tema de la prohibición de reelección. Y entonces, la interpretación que decíamos era que esto es sustancialmente distinto a lo que se sometió a referéndum en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y bajo esa idea se entendía que no se estaba como que yendo contra la voluntad ciudadana, que es lo que evidentemente nadie, que además creemos en democracia y en mecanismos, claro, participativos, queríamos, ¿no? O sea, esto no hay que pensarlo, y sobre todo un poco de crear eso, esto después no es Evo queriendo irse a la reelección a pesar de que el referéndum le ha dicho que no, ¿no? Eso no, es algo, claro, sustancialmente
es
diferente.
Es completamente diferente, claro, pero lo que yo no estoy segura es que si al momento de votar por el no a la bicameralidad en el referéndum la gente tenía claras, no, estas diferencias, ¿no? Porque, claro, al final el tema es que desde que tengo uso de razón, y me imagino que desde antes, el rechazo al Congreso siempre ha sido pues altísimo, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando cerraron el Congreso en el 92, mucha gente obviamente estaba contenta, ¿no? Entonces yo digo, claro, siempre decimos este es el peor Congreso que nos ha tocado, pero insisto, solo vamos escuchando desde que tengo uso de razón, ¿no? Entonces cualquier cosa que signifique...
No hay límite.
No hay límite, ¿no? O sea, esa frase vale para cualquier época, ¿no? No es atemporal, ¿no? Pero en todo caso, ¿cómo involucramos, o mejor dicho, cómo hacemos que esta reforma en este espacio, este tema de relaciones ejecutivo-legislativo, sea mejor entendida, sea mejor recibida, ¿no? Por la ciudadanía? Porque, vamos, el tema de cerrar el Congreso es algo que termina estando en boca de todos, pero no tiene por qué ser la mejor solución, ¿no?
Claro, en ese sentido, también con lo de bicameralidad, lo que me gusta del informe, ¿no?, que se presenta es que no necesariamente, o sea, es un informe de lo mejor que se debe hacer, ¿no? No necesariamente implica de que todo se va a hacer en el mismo momento, sino de que yo no puedo hablar de reforma política sino hablar también de bicameralismo, ¿no? Uh-huh. También, como menciona Ana, no necesariamente ahora que acabamos de venir de un proceso de referéndum y que de hecho hubo dificultades y hubo diferencias dentro de esta reforma que tú también la mencionas, no implica de que en un futuro próximo, en una próxima legislatura o en próximos momentos, también se hable sobre bicameralismo, ¿no? Digamos que para mucha parte de la población puede ser algo contraintuitivo, ¿no? En el sentido de darle un poco más de espacio, un poco más de congresistas, un poco más de control, digamos, ¿no?, al Parlamento, pero si es que voy a hablar sobre las reformas políticas grandes que necesita el país, sí es necesario ponerlo en un informe de esta magnitud, ¿no? Y ya se verá el termómetro político de si es que se puede hacer ahora o si es que se puede dejar más adelante, ¿no?
Es que lo más curioso de todo esto es que la bicameralidad en realidad es la propuesta que corta casi a quienes están involucrados en política de diversas maneras, sea porque son representantes, sea porque son académicos, etcétera, y la población. Con esto quiere decir que todos están de acuerdo con la bicameralidad: gobierno, oposición, todas las bancadas, la academia, los expertos, todos. Y sin embargo, no se puede lograr aquello que todos están de acuerdo. Y eso, entonces, ahí tiene que ver esto, lo que está en tu pregunta. ¿Se pueden hacer reformas contra este sentimiento de la gente que está muy a flor de piel? Es difícil, ciertamente. Y es difícil porque allí tiene una responsabilidad extrema, pues, de los actores políticos. No han sido capaces, de verdad, de sentarse y decir, bueno, estamos en un momento en el país de cara al bicentenario, y bueno, ¿qué hacemos con esto de la reforma? Repito, todos querían la bicameralidad. El gobierno quería bicameralidad, al punto que lo planteó en el referéndum. En el Congreso también. Resulta que el Ejecutivo no lo presenta como una propuesta nuestra, es lo único que lo deja de lado, y el Congreso esperaba que se lo proponga. Ahora, el gobierno dice, si lo propone el Congreso, nosotros no nos opondremos. Es curioso, y en el fondo lo que tú estás sintiendo es lo que tú dices. En realidad, están mirando la opinión pública.
¿Quién se come el pleito?
¿Quién se come el pleito? Y si yo no quiero comer el pleito, tú tampoco, nos sentamos para comernos los dos, pues. Pero eso no han sido capaces. Ese es un tema.
Bueno, siempre es difícil el diálogo entre el Congreso y el Ejecutivo cuando el Ejecutivo no tiene un respaldo, una bancada política o una bancada política lo suficientemente fuerte, ¿no? En este caso parece que no tuviera bancada, entonces eso complica un poco las cosas, ¿no? Uh-huh. Para plantear estos proyectos de reforma, definitivamente se han tenido que priorizar algunas cosas y dejar otras de lado, ¿no? Digamos, ¿cuáles son esas cosas que se han dejado de lado pero que deberían tenerse presentes para el futuro?
Mm. Interesante.
¿Qué
le decimos a los
secretos? ¿Qué quedó en el borrador?
No sé. Se quedó en la versión anterior de... No tenemos contestado la pregunta públicamente.
El control de cambios.
Bueno, todo el componente de participación ciudadana, por ejemplo, es algo... Justo acaba de pasar el referéndum en diciembre. Uh-huh. Así que, de hecho, teníamos mucha experiencia. Además, hubo un seminario en la OMPE, ¿no? Entonces, teníamos todo este componente de participación ciudadana, pero, claro, tiene una lógica mucho más compleja. Y si nosotros... Y creo que el referéndum lo dejó un poco de evidencia... Cuando uno revisa la norma, hay un montón como de pequeñas reglas que al final terminan procedimentales, que terminan coartando y limitando mucho la posibilidad de hacer un referéndum ciudadano. Por ejemplo, en este país es muy discutible, de hecho nunca ha pasado, que haya un referéndum que directamente sea referéndum ciudadano. Uh-huh. Hablábamos de FONAVI hace un ratito. FONAVI fue una iniciativa legislativa que el Congreso desnaturalizó, completaron las firmas y fueron al referéndum.
Sí.
Pero no es que ellos directamente hayan podido comprar un kit para hacer un referéndum. Uh-huh. En otros países eso se puede hacer. Claro. Entonces, eso, por ejemplo, claro, es una lógica que hay que realmente analizar. Y entonces, eso quedó como un poco en el tintero porque nos preocupaba que tuviéramos una visión parcializada y solamente estuviera reformando sobre la base de lo que acababa de pasar un poco, ¿no? Uh-huh. Creo que ese es un componente que nos dio pena dejar como de lado, ¿no?
Toda la parte subnacional hemos solamente tocado... Uh-huh. Con los dientes una partecita. La parte de descentralización, claro, poder, representativa, es un serio problema. Una parte de los organismos electorales que dijimos no tocamos, ¿no? Son, digamos, tres problemas. Ahora, la reforma del Estado indudablemente involucra estos aspectos. Entonces, nos lo acotamos básicamente a la parte de representación, instituciones, por ponerle nacional, subnacional, pero acotado. Además, acuérdate que no solamente un tema, un aspecto temático, sino también de tiempo. Lo dijimos de que nos instalamos este año. Entonces, ¿qué es dentro de lo posible aprobar y reformar? Sí, lo que hemos propuesto. Lo demás ya alcanzaba. Otra cosa, el propio código electoral.
Claro, la propia idea de generar un cuerpo normativo único, que es un poco lo que se ha promovido en otros espacios, tipo el jurado, por ejemplo. El problema que tiene es que también en términos de tiempos, discutir a veces una reforma, creo que la nuestra es integral, pero digamos, de unificación es más complejo, ¿no? Y es posible que eso, con toda la buena intención que pueda tener, no llegue pues al 21, ¿no? Que era parte de la preocupación, pero de hecho, y ahí vale la pena, creo que poca gente se ha leído el informe, pero vale la pena que se haga. Porque, bueno, el informe, en verdad, claro, asusta por estas 400 páginas, ¿no? Pero en verdad...
Un poquito.
Pero en verdad son 49 el informe, digamos, básico. Y luego, imagina, yo quiero... A mí me encanta el tema de subnacional, me leo por los proyectos subnacionales. Y si me gusta el tema de relación ejecutivo-legislativo, me leo el proyecto 1. Pero los 49 hojitas iniciales hacen mención a algunos temas que estamos diciendo, ¿no? Diciendo, hay que ver descentralización, es una prioridad para el Estado. Reforcemos mecanismos de control y que haya mejor enforcement desde la Contraloría, etcétera. Y eso también es una cuestión que hay que darle herramientas a las entidades una vez que se reformen las normas para que puedan hacerlas cumplir. Uh-huh. Y esto es recursos, pero también es marcos normativos que les permitan hacer cosas a la Contraloría, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la propia OMPE, ¿no? Uh-huh. Al propio jurado. Entonces, esas cosas también están en la propuesta y sería interesante que todo eso también esté en el marco del debate. Pero creo que, y regresando a lo que tú decías, que tenemos que tratar de que en este debate no participemos solo especialistas y académicos, sino también los ciudadanos, y que entiendan por lo menos la base de lo que está detrás de los proyectos. Eso tal vez todavía es nuestra agenda pendiente, ¿no?
Claro, y pensando como externo, digamos, de la comisión, de hecho que hay que entenderla también en el sentido del objetivo, ¿no? Si el objetivo era regular o normar, hay muchas cosas que de repente escapan a eso, que no necesariamente son como que no importan, ¿no? Por ejemplo, o sea, toda la relación que se tiene que hacer más horizontal entre los ciudadanos, ¿no? O hay muchos otros temas que, claro, si tú hablas de comisión de reforma política, puedes hablar de reforma del Estado, un montón de cosas.
Claro,
es infinito, exacto. Y hay un montón de problemas que se acarrean junto con eso, como lo que dice Ana con respecto a al tema penal, al tema judicial, ¿no? Las faltas de dientes, ¿no? Que hay en este tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, yo estuve haciendo una investigación en Madre de Dios, que justamente nos preguntamos qué piensa la gente, ¿no? Sobre las elecciones. Y justo estábamos en tema referéndum, ¿no? Y el tema referéndum era bastante grato para ellos. O sea, estuve haciendo grupos focales, ¿no? Y nos mencionaban de que sí, les parecía genial de que vayan a votar este tema, pero todavía no había mucha información, ¿no? O sea, llegaban las cosas así en chiquito, ¿no? Llegaban, sí, que vamos a votar por la no reelección a congresistas, que vamos a votar por algo del financiamiento, ¿no? Pero aparte decían, ¿no? Había cosas que, como el tema de no hay que poner la pena de muerte, ¿no? Hay cosas así. Digamos que bien enfocada ese tipo de participación ciudadana sería justamente el lado opuesto que le faltaría a este tipo de reformas para que ya mejoren y lleven no solamente adelante la política, sino también la sociedad y la cultura peruana.
Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos con más en este bloque. Estamos de vuelta en este primer bloque de Amigos con Derechos. Estamos con Fernando Tuesta, Ana Neri, Henry Ayala. Y bueno, con el compromiso de leer las primeras 49 hojas del informe, compromiso que vamos a tratar de que sea de todas las personas que nos siguen y de las que no nos siguen también. Hay dos temas que son importantes, ¿no? Uno de los motivos por los cuales se impulsó la reforma fue tras los escándalos de corrupción que explotaron, ¿no? Que involucraba financiamiento de partidos políticos, básicamente, ¿no? Que traía ese tema a la agenda. Entonces, fue uno de los detonantes, o al menos así nos lo vendieron, ¿no? Y digamos, dentro de las reformas planteadas hay este tema, ¿no? Este tema del financiamiento de partidos políticos, pero no sé qué tan bueno esté el debate en el Congreso. O sea, es difícil tener un buen debate en el Congreso, ¿no? Pero no sé si se está llevando el debate de forma adecuada, cómo lo están viendo ustedes, se está dejando de lado, cuando es un tema que deberíamos priorizar, dado la coyuntura, no solamente la coyuntura, sino de repente aprovechar esta coyuntura para hacer un cambio que realmente nos sirva, que realmente sea una base para los siguientes años, ¿no?
¿Sabes qué? Hay un tema que creo que quizás el público debe de conocer. Hay una frase, más o menos, que dice algo así, que no es necesario tener más leyes, sino que se cumplan las actuales. En nuestro país no es tan cierto. Lo que quiero decir es lo siguiente. En realidad, es necesario incorporar más artículos en algunas leyes, quizá cree otras, porque allí hay vacíos o está mal regulado. Y en algunos casos, desregular, digamos, o quitar artículos que lo que hacen es empeorar la situación, porque sobre la base está la idea que si las cosas no funcionan, hay que volver a ajustar la cuerda de la regulación, cuando en realidad hay que cambiar de tuerca en todo caso, ¿no? Entonces, el caso de financiamiento es justamente un tema que puede aclarar esto. En la ley del 2003 hay el tema del financiamiento ya. Hay sanciones, hay una serie de artículos. Se ha avanzado 16, 15 años y en realidad las cosas han empeorado. algo está andando mal. Y si, a lo largo de ese tiempo se han modificado muchos artículos y no ha mejorado. Lo que en realidad ocurre mucho es que nuestras leyes o proyectos de ley no parten de la realidad. Parten de lo que debiera ser. Hay cosas que, bueno, no quiero criticar, digamos, pero se puede hacer de manera severa, sobre todo en algunos que tienen carácter más político y constitucional. Empiezan en Platón, ¿no?, la exposición de motivos, ¿no? Entonces, cree que si es que se cita hasta Sartori, la cosa está buena. No hay evidencia empírica, no hay en la exposición de motivos muchas veces la realidad para a partir de ahí contrastar y ver qué cosas se saca, qué cosas se incorpora, qué cosas se modifica. Es el caso de financiamiento, ¿no? Eso hemos discutido en la comisión.
La comisión muchísimo, porque además, claro, todo comenzó con el referéndum. Y entonces había que darle contenido a dos cosas básicas, ¿no? Por un lado, esta idea de prohibir que ahora los partidos puedan contratar directamente propaganda electoral. Es un tema bien interesante, ¿no? Porque en estudios, incluso algunos de Fernando y previos a la comisión, se había determinado que más o menos un partido de los ingresos que declara, alrededor del 70% lo usa en spots de radio y televisión. Entonces, estamos hablando de un disparador de la campaña que evidentemente te hace necesitar más recursos. Entonces, si necesitas más recursos, digamos que te vuelves un poquito más permeable a recibir recursos de diferentes fuentes. Las lícitas, pero por ahí las no tan lícitas, ¿no? Entonces, la idea es que controlar este disparador iba a ayudar de algún modo también a que las finanzas partidarias funcionen adecuadamente. Y esto lo hemos aprobado en el referéndum todos nosotros como ciudadanos. Entonces, eso hay que darle contenido luego ahora en una norma. Y por otro lado está toda esta idea de las sanciones, ¿no?, que es tal vez algo que todavía hoy en este país no funciona con el tema de financiamiento. La principal sanción es la multa, una multa que nadie nunca ha pagado. Y entonces, evidentemente uno dice, bueno, no tengo ningún incentivo para pagar. Pensemos además que por muchos años, porque recién se ha comenzado a entregar financiamiento público a los partidos en el 2017, la única sanción por no entregar un informe era perder tu financiamiento público directo, que no te daban. Entonces, digamos, si yo soy un partido y actúo sobre base de incentivos y desincentivos, no presentaba el informe, porque igual no me iba a quedar ninguna sanción. Entonces, claro, ahora ya en el 2017 que les han comenzado a entregar este dinero, ya tiene algún mayor sentido la pérdida de esa sanción, pero todo el tema de sanciones requiere ser revisado y la propuesta incluye todo un acápite que tiene que ver, por un lado, con el tema de sanciones también políticas, es decir, que un partido que incumple el tema de financiamiento pueda ser suspendido y eventualmente cancelada su inscripción, y por otro lado que hay un delito especial, ¿no? Porque hoy los casos, tipo todos los que conocemos, están empezando por temas de lavado de activos. Y el lavado de activos es un delito que va a haber que de lograr, digamos, enfocar o probar en el marco de estas conductas. Algunos penalistas ya han comenzado a decir que es medio discutible que pueda configurarse en estricto un delito de lavado. Hay países como Chile o Colombia que tienen un delito especial, y esa es parte también de la propuesta que se ha incorporado dentro del informe de la comisión y que luego el Ejecutivo también hizo suya, ¿no? Pero hay una cuestión, y con eso perdóname, que hay una cosa que vale la pena decir, que ahorita que está medio entrampado el debate sobre financiamiento.
Sí.
Nosotros vemos la prioridad de la Comisión de Constitución. En teoría, lo que seguía después del proyecto de impedimentos era el proyecto de financiamiento. Y todos pensábamos que ese era el que iba a entrar al debate de la comisión. Sin embargo, no se ha hecho. Y no se ha hecho por un tema básicamente que es que, no sé si recordamos que tipo, creo que fue diciembre, ¿no? Del año pasado, tipo veintitantos de diciembre, se aprobó el delito en el Pleno del Congreso y básicamente en una sesión del Pleno, luego se exoneró de trámite, con lo cual está aprobado por el Congreso, lo que correspondía era que se mandara al Ejecutivo para que el Ejecutivo eventualmente promulgue o observe. Al final, el presidente del Congreso señaló que no lo iba a enviar porque le parecía, recordemos toda esa serie de tweets, ¿no?, que le parecía que era promover la corrupción, etcétera. Y hubo un proyecto y hubo un pedido de reconsideración presentado que nunca se tramitó. Entonces, el argumento de la Comisión de Constitución hoy es, como este pedido de reconsideración está pendiente de ser debatido, yo no puedo debatir sobre financiamiento. Que es una, en verdad, un argumento que, sinceramente, yo incluso jurídicamente tengo mis reparos, porque la propuesta de financiamiento que se está presentado es una propuesta mucho más integral que el delito, ¿no?
Sin ofender, parece un argumento armado por un abogado.
Probablemente también.
Siempre, pero
es posible, ¿no? Es posible. Pero ojo que, digamos, si ya pensamos en el sentido común, digamos, si la propuesta es una propuesta que tiene parte sustantiva, diferentes temas en debate. ¿Cómo podemos supeditar, debatir eso, a hablar sobre el delito específicamente? O sea, creo que si tuviéramos una interpretación un poco más comprensiva de este tema, tendríamos que por lo menos comenzar el debate y por último el tema del delito lo dejamos en suspenso, ¿no? Pero yo sospecho que eso va a ser un nuevo debate. Sobre todo, hay que pensar que porque ahora ha habido una presión de la legislatura por algunos temas específicos, en el que no está la famosa reconsideración, con lo cual podríamos esperar hasta la otra legislatura recién para ver el tema de financiamiento.
Tenemos para rato.
Sí, justo como retrocediendo un poco antes en el tema de sobre las sanciones, incluso para mucha gente todavía no le queda claro por qué tenemos que financiar a los partidos, ¿no? Y de hecho que es algo bastante que no se entiende, ¿no? Es como el tema de la legalización de la droga, por ejemplo, ¿no? O sea, como que la mejor forma de controlarlas es legalizándolas. Y algo así como el financiamiento, ¿no? En donde realmente, y también hablo con la evidencia que podemos recopilar dentro de mi oficina, en donde se le hizo una encuesta a los candidatos de las elecciones regionales del 2018, y se les hizo por diferencia de hombres y mujeres. Y las mujeres que postulan a cargos solo ejecutivos y también no de, como regidoras, como consejos regionales, mencionan de que dependen mucho más de los recursos de la organización política que de sus propios recursos para financiar sus campañas. Lo cual, eso se suma al hecho de que las mujeres que participan en campañas, sobre todo en cargos de regidoras, muchas de ellas no han trabajado. O tienen trabajos, digamos, más como campesinas, agricultoras, y eso te hablo a nivel nacional, ¿no? Que a veces es difícil mantener esa mirada, digamos, subnacional, distrital, provincial, que al final son la mayoría de casos, de distritos, de oferta política que tenemos, ¿no? Entonces, seguir así como estamos, inclusive involucra en la desigualdad de género, ¿no? Entonces, hasta por el tema de dónde va ese dinero o quién lo puede utilizar o cuáles son las barreras socioeconómicas que se tienen en nuestro país para poder utilizarlo, incluso ahí es donde el Estado debe regular, ¿no? Y no solamente, como bien dice Fernando y Ana, no solamente a través de las leyes para decir, ah, bueno, esto está mal, sino para leyes que den o penalicen este tipo de conductas o ese tipo de formas de las cuales se maneja el dinero, ¿no? Lamentablemente, en el mundo ideal, pensaríamos de que, bueno, pues teóricamente todos podrían utilizar el dinero que tienen para trabajar o para hacerlo, pero sabemos que no es así. Y lo sabemos no solamente porque lo dice Fernando Bana, sino porque lo dicen expertos, lo dicen académicos, lo dice...
Nos lo dice la historia también.
La historia, exacto, ¿no?
Y las mediciones que se han hecho, muchos estudios, ¿no? La cobertura de medios, incluso cuando analiza la cobertura de medios a hombres y mujeres, también ahí tiene un impacto claro el hecho de que generalmente los candidatos hombres tienen más espacio que medios de comunicación, con lo cual la ausencia de recursos impacta también más en las mujeres, un poco entrando al tema que ustedes van a tocar después, ¿no?
¿Sabes qué? Una idea final sobre el financiamiento. Uno, generalmente hemos estado inclinados a que la parte de financiamiento se centre en temas sancionadores, punitivos o limitaciones, etcétera. En realidad, la propuesta nuestra parte de cerrar la brecha entre los altos costos de la campaña y el poco dinero que tienen los partidos. Si tú no cierras esa brecha con medidas como se está haciendo, o dinero público, lo que haces es que los partidos y candidatos sean vulnerables a aquellos que tengan dinero. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En otras palabras, es no mirar el último eslabón, sino comenzar a mirar desde antes. Y en consecuencia, nuevamente, nuestra mirada es de otra naturaleza en relación a los proyectos presentados, que son puntuales, que no tienen un diagnóstico, que no tienen evidencias, y en ese sentido, sí, pues defendemos el proyecto.
Okay. Bueno, muchísimas gracias a Fernando Tuesta, a Neira y Henry Ayala por haber estado con nosotros en este primer bloque. De verdad, ha sido súper interesante. Sería genial poder seguir conversando de este tema. Espero podamos hacerlo pronto. Y bueno, con esta reflexión sobre el tema de... Hacemos un intro a nuestro próximo bloque, que es el tema de la paridad. Y bueno, con el compromiso también de leer las primeras 49 páginas del informe, nos vamos a una pausa.